Bienvenidos a República Web, estás escuchando el episodio 146. Yo soy Javier Archeni y me acompaña esta vez sí Andros Fenollosa desde Valencia. ¿Cómo estás, Andros?
Hola, muy bien. Bueno, ya sabéis que en el anterior programa no estuve por cuestiones laborales, pero bueno, que yo apoyo que David siga en el programa. A pesar de esa...
¡Oh, gracias, Andros!
Es que
estoy
parecía
encantado.
Muy raro. Es que yo no estuviera justamente ese día, ¿no? Como que no, no estoy a favor, me voy. Pero bueno, en realidad era porque estuvisteis hablando de Bootstrap, que me han quitado el soporte a jQuery, y bueno, lo estoy llevando muy mal eso. Me parece que jQuery tiene mucho futuro, entonces... Pero ya estoy aquí, y muy bien. Ya, podemos pasar.
De todas maneras, hablamos muy bien de ti en ese episodio, ¿eh? No
sí,
te podrás quejar.
Sí, por eso estoy aquí.
Y tenemos a David Vaquero en Salamanca. David, ¿cómo estás ahí en la torre de control de YouTube?
Hola, me acabo de convertir aquí en un realizador vía internet. ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Estamos muy bien. Tenemos hoy un invitado que ha aceptado muy cortésmente nuestra invitación, porque nosotros en este programa hemos tratado muchas veces, o por lo menos en más de una ocasión, cuestiones relacionadas con el open source y sobre todo la dificultad que lleva vivir de esos proyectos o mantenerlos. En este programa siempre vamos un paso más allá y hemos invitado, gracias a las gestiones de nuestro amigo Andros, al desarrollador José Conti para hablar sobre lo que es la licencia GPL o lo que es la más conocida como la licencia pública general GNU. Bueno, lo que es el código abierto. Recientemente José Conti ha publicado un artículo muy sólido titulado ni más ni menos que Vivir la GPL o Explotar la GPL, donde trataba con detalle su vinculación profesional y personal con el software libre y al mismo tiempo explicaba la forma en la que muchas personas se aprovechan de ella buscando exclusivamente un beneficio personal y no el bien común. José, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación.
Pues muchas gracias a vosotros, hombre, por darme este pequeño espacio.
Oye, preséntate brevemente para las personas que no te conozcan. El mundo WordPress te conoce ampliamente, pero igual mucha gente no te conoce. ¿Y a lo que te dedicas?
Bueno, yo estoy trabajando con el tema de WordPress desde finales de 2004, principios de 2005. Soy uno de los fundadores de WordPress España, fundador de lo que es WordPress Barcelona. Y bueno, al principio estuve especializado en lo que era un WordPress multisite. Después estuve trabajando bastante tiempo con un WordPress multinetwork, que mucha gente no sabe qué es, pero un multinetwork aún es más bestia que un WordPress multisite. O sea, es una red de redes. Estuve especializado en BuddyPress y ahora, desde hace ya varios años, 9 años o así más o menos, me he especializado en lo que es WooCommerce. Bueno, ahora estoy mucho con el tema del comercio electrónico, con plugins para expandir lo que es WooCommerce. He trabajado en el core tanto de WooCommerce como de WordPress, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, bueno, estoy muy metido en todo lo que es el tema de la comunidad, traducciones, ayuda en los foros, no sé, mucho, todo el mundo. Ya, es que ya lo haremos, ¿no? Pero mi mundo gira mucho en GPL, es decir, yo vivo la GPL en el sentido en que WordPress me da, yo le devuelvo. De alguna forma siempre le acabo devolviendo lo que me ayuda a él a prosperar.
Uh-huh. Y esa es la primera pregunta, José. Cuéntanos qué fines fundamentales persigue la licencia GPL.
Fundamentalmente, la GPL lo que busca en la evolución del software es eso, la evolución y que la gente le ayude. Es decir, si la GPL te da, tú le tienes que devolver. Explico, ¿no? Es como un ciclo sin fin que ayuda, todas sus reglas siempre van dirigidas directamente a la ayuda a lo que es el software. Es decir, nunca hay que mirar esas reglas de otra forma que no ayuden al software. Si lo que haces, aunque estén las reglas, no está ayudando al software, lo perjudica de alguna forma, algo estás haciendo mal y desde luego no es GPL.
Uh-huh. Andros, preguntita.
Bueno, yo le quería comentar, ya que a raíz de la contestación que ha dado, de que sin la GPL, que lo hemos estado hablando antes de que empezara el programa, el software, el open source, tal como lo conocemos, ¿no? Esa parte que ha hecho que exista Linux y todo este software que utilizamos a diario no sería posible. O sea, es el corazón, la GPL del software libre, ¿no? Y entonces... entiendo que intenten todo el software siempre utilizarlo, ¿no? Que sea como ese aceite que haga que pueda haber nuevos colaboradores, que se pueda vender, distribuir. Pero bueno,
sí.
Una pregunta que tenemos aquí preparada es si crees que la GPL acierta con su planteamiento, sobre todo a la hora de repercutir económicamente a los desarrolladores, ¿o es demasiado optimista?
No, a ver, el problema de la GPL es, a ver, normalmente para que un proyecto funcione tiene que haber o hay dos formas diferentes. Uno es la financiación directa, ya sea con dinero o sea mediante la ayuda humana, ¿vale? Y después ya como una especie, digamos, de premium con licencias, etcétera. Entonces, funciona muchísimo, muchísimo, muchísimo en el tema libre cuando es que tú entras en un sitio, en el oficial, se entiende siempre, ¿eh? Entras en el oficial y te puedes descargar. Normalmente lo que buscan es que se distribuya lo máximo posible, que mucha gente lo utilice, que empresas se interesen y entonces esas empresas pongan potencial humano a desarrollar o incluso económicamente den donaciones y entonces el software va creciendo. Uh-huh. En el mundo de WordPress está clarísimo, ¿no? Tenemos empresas, diferentes empresas, que no diré, da igual porque tampoco voy a hacer publicidad, pero sí que tenemos muchas empresas que ponen dinero directo sobre WordPress. ¿Por qué? Porque les interesa directamente potenciarlo. Es decir, si WordPress desapareciera, se quedarían sin un nicho de mercado muy importante para ellos. Entonces, ¿cuál es la forma de devolverle a WordPress todo ese dinero que ellos están haciendo, sea de la forma que se puede hacer de muchísimas formas diferentes, ¿eh? Pues cogen a gente y la ponen a trabajar con un sueldo en el core de WordPress, ¿vale? O arreglando bugs, o lo que son bugs, vaya, más que bugs, no te digo bugs, pero son bugs. Sí, sí. Pero bueno, es arreglarlos directamente o lo que sea, ¿no? Entonces, eso es el espíritu de la GPL, es decir, tanto te da, tanto le devuelves. O al menos proporcionalmente, lógicamente.
Sí, pero cuesta mucho, ¿no?, de ver por ciertas empresas ese valor. ¿Está claro?
Mucho. Yo me acuerdo mucho y mucho. Porque yo me he encontrado incluso gente que me ha venido a mí y me ha dicho, a ver, ¿esto de devolver para qué? Si yo cojo el software este de la GPL que tengo aquí, que me lo descargo, lo meto dentro de mi software. Totalmente lícito porque se puede, ¿eh? Entonces, le hago un desarrollo al cliente y se lo vendo por 300.000 euros, pues no pasa nada. No. Pero eso no es la finalidad de la GPL. Si tú lo quieres hacer bien, tendrás que decir, dentro del proyecto, ¿esta GPL cuánto me está ahorrando? X%, ¿vale? De todo el proyecto. Pues no, pues de los beneficios tú tendrías que devolverle. Uh-huh. O sea, hacer una donación. Y si esa donación es enorme, pues pon un tío ahí a cobrar. Págale 3.000 euros al mes, por decirte algo. Joder, pero si cada mes vas a vender dos de estos de 300.000, ¿qué te va a costar meter ahí a un tío a sueldo de 300.000 en esta herramienta GPL que tanto te interesa? ¿Me explico? O sea, pero la gente no lo entiende. Lo que ve al final es un software libre, pero que no es libre. Para ellos es gratis. Y hay una diferencia enorme entre el libre y el gratis. El libre es, yo lo cojo pero devuelvo. El gratis es, te lo descargas y te mete malware por todos lados y programas espía. Porque es normalmente lo que funciona, el gratis. Entonces, si tú recibes, tú tienes que devolver. Y en sí es la base de la GPL y siempre lo será, siempre lo será. Lo que pasa es que la gente se queda en el compartir o el descargar libremente, ¿no? O sea, coge las tres libertades y las exploto a mi beneficio. Y las tres libertades nunca han sido pensadas para la explotación de terceros. Es para mejorar el software, las libertades. Entonces, es lo que la gente nunca pilla. ¿Me explico? O sea, es decir, se queda con la parte que le interesa, no la parte que, uy, yo ahora tener que gastarme unos duros aquí, joder, perdón. Pero es que con lo que te has ahorrado, es que qué menos, ¿no?
Venga, David, tu turno.
Yo quería mencionar alguna cosilla más aparte de esto, ¿eh? Porque es cierto que uno de los beneficios, evidentemente, ¿no?, de cara a utilizar una licencia libre, es evidentemente que tú en algún momento puedes devolverlo, pero hay una serie de beneficios que no hemos mencionado hasta ahora y que me parece que son lo suficientemente importantes como para mencionarlos, ¿no? Entonces, el beneficio principal, creo yo, o uno de los que se pueden decir, es el acceso al código fuente de la aplicación que se está desarrollando. Y eso tiene una serie de ventajas muy importantes, no solamente de cara a la gente que luego lo va a utilizar, sino también de cara a los propios desarrolladores a la hora de saber cómo está hecho algo por dentro. Es decir, uno de los espíritus principales de los fundadores de la Free Software Foundation fue el tema de que los propios desarrolladores sepan cómo están hechas las cosas. Es decir, se encontraron en un mundo en los años 70 donde la mayor parte de la gente que desarrollaba, desarrollaba para grandes empresas, ¿no? Sí, y que el código se quedaba dentro de esas grandes empresas y el conocimiento de cómo hacer las cosas estaba dentro de esas grandes empresas y solo dentro de esas grandes empresas. Entonces, si ahora, por ejemplo, todos sabemos hacer un buen framework web, pues como el que hizo Andros, por ejemplo, ¿no? Con Clojure, es porque se ha leído el código de otros frameworks a la hora de hacer las cosas y ha sido capaz de generalizar ese conocimiento y aplicar ese mismo conocimiento a otro lenguaje de programación distinto que no es en el que él originalmente aprendió a manejar un framework web. Podría haber sido Node, podría haber sido Symfony, podría haber sido Ruby on Rails, ¿no? Esto es una ventaja muy importante, ya que es un beneficio global para toda la sociedad, el hecho de que todos tengamos acceso a ese código fuente. Y no solamente eso, sino que cuando tú vas a vender un proyecto y tú quieres que esa otra empresa, la cual tú empresa, organización o lo que sea, y le estás dando acceso al código fuente, lo que le estás dando es la llave para tener el destino de ese software y poder elegir por dónde quieren llevarlo. ¿Correcto? Entonces, si tú le das el código fuente de una aplicación a una empresa y ese código fuente tiene acceso a esa empresa o esa organización pública o una administración pública, significa que esa administración pública no va a depender necesariamente de esa persona, de esa organización o de esa empresa que le ha hecho ese software para que pueda llegar a modificarlo, sino que directamente puede contratar a cualquier otra empresa, es decir, le da esa libertad a ese usuario que ha comprado ese proyecto y que tiene acceso a ese código fuente por el que la GPL le permite modificar ese código fuente, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de la parte filosófica que está detrás de la GPL, que es que todo el mundo tenga acceso a saber cómo están hechas las cosas y que tenga la libertad de poder modificarlas y adaptarlas a sus necesidades. Y luego, el último punto que me parece muy importante que diferencia la GPL de la LGPL, y es que la GPL se obliga a que cualquier software que esté desarrollado por encima de eso esté desarrollado con la misma licencia. Es un tema muy importante, cosa que no pasa normalmente con la licencia LGPL, que es la que se suele colocar a las bibliotecas, ¿no? Es decir, que si tú haces una contribución o has creado un producto por encima de eso, puedes cerrarlo si quieres. Pero en el caso de la GPL, cualquier proyecto que se desarrolle por encima de ese software que tú estás haciendo está obligado a que sea GPL. Entonces eso es muy importante porque es la manera de garantizar que el software siguiente que se desarrolla basado en ese software que tú has hecho tiene que tener la obligación de estar hecho con la GPL. Entonces esto es muy importante, ¿no?
De hecho, con esto último que has comentado, no sé si os recordáis, pero Dropbox tuvo un buen follón. Dropbox tuvo un buen follón con esto porque estaba utilizando librerías GPL y tuvo que rehacer, me parece que rehizo todo su software absolutamente.
¿Qué dices?
Para no añadir GPL.
Claro.
Porque le estaban diciendo, nene, tú tienes aquí GPL, ya puedes liberar todo el software que tienes para Windows, para Mac y todo, porque estás utilizando GPL. Pues me parece que en vez de hacerlo, lo que hizo fue rehacerlo todo, porque me parece que no encuentras su software por ningún lado. Y esto me acuerdo que tuvo este follón hace unos 3 o 4 años.
Sí, el follón también pasó en el caso de los routers de Linksys, por ejemplo. Porque ya sabéis que Linksys es propiedad de Cisco, por ejemplo, ¿no? Entonces, Cisco es la propietaria de Linksys. Entonces, ellos lo que hicieron fue coger el código de Linux, hicieron los driver y la aplicación sobre Linux para poder hacer lo que es el típico interfaz de configuración de los routers, ¿no? Entonces, claro, lo que llegó fue la Free Software Foundation, le trincó y le dijo, oye, que aquí tienes un kernel de Linux y no estás distribuyendo el código fuente de lo que tú tienes aquí desarrollado y no estás distribuyendo eso. ¿Y qué hizo? Fue obligarle a que tuvieran que liberarlo. Y gracias a eso tenemos una de las mejores distribuciones para routers que utiliza Linux que tenemos a nuestra disposición. Entonces, este tema es súper importante. Es decir, cuando estamos defendiendo todo este tipo de temas es que no estamos diciendo que la gente no gane dinero con el software libre. Lo que estamos diciendo es que tiene que haber un reparto equitativo del dinero que entra con la software libre. Y creo que estas cuestiones que son importantes no solamente el que los programadores tengamos acceso a ello, sino que los clientes tengan acceso a ello y que tengan esa libertad. Y que luego, si tú, como decía antes muy bien José, ¿no? Es decir, si tú haces un proyecto y te aprovechas de la utilización de un software libre, y esto lo conozco yo porque la mayor parte de las grandes utilizan software libre a saco, pero no lo dicen, ¿no? Entonces, si están utilizando, yo qué sé, el framework de Spring, están utilizando Struts, están utilizando Hibernate, que son software que se utilizan ampliamente en el desarrollo Java, ¿no? Dentro de la administración pública y para grandes empresas, pues de lógico tiene que ser lo que dice José. Es decir, tú estás haciendo un proyecto que vale 5 millones de euros para el Ayuntamiento de Madrid. Muy bien, pues parte de ese dinero que tú te has aprovechado de ese trabajo para poder venderlo más barato, tiene que repercutir, ¿no? Tiene que repercutir de alguna manera en mejorar lo que tú estás utilizando, porque aparte va en tu propio beneficio. Porque si tú, por ejemplo, dejas que un software como Struts, por ejemplo, que se ha muerto, ¿vale? O que prácticamente es un framework, se podría decir que está muerto, ¿no? ¿Por qué está muerto? Pues porque nadie ha apoyado económicamente ese proyecto. Entonces, si tú te vas aprovechando y vas utilizando un framework como Struts y no le das un mantenimiento a ese software y no lo pones al día, lo que pasa es que tienes un proyecto con software libre, con lo que tú quieras, que el cliente va a tener que reescribir porque se ha quedado antiguo y nadie lo actualiza. Entonces, lo que pasa es que no se invierte lo suficientemente en el mantenimiento de las aplicaciones y no se revierte esos beneficios, ¿vale? En aquello que te ha permitido vender esos proyectos.
Una cosa importante, que es el tema de lo que hemos hablado ahora también, que cualquier desarrollador, aunque haga con GPL, no está obligado a liberarlo, ¿vale? Es decir, yo, por ejemplo, hago un plugin premium. No estoy obligado a liberarlo, que todo el mundo lo pueda descargar. Lo que estoy obligado es que la gente que llega a él sea capaz de ver sus tripas y que pueda modificarlo y hacerlo. Es decir, el ejemplo, por ejemplo, que hemos puesto de Dropbox o de Links o lo que sea, ¿cuál era el problema? Pues que al usuario final, el que lo estaba usando, solamente le llegaban binarios. Claro, con eso no puede hacer nada. No tenía el código. Por eso estaban obligados a liberarlo. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí Dropbox, muy bien, pero yo, esto es un exe. ¿Yo qué puedo hacer yo con esto? Yo no puedo hacer nada, necesito todas las librerías y todo lo que utiliza. Entonces, por eso se les pedía que lo liberaran, porque si no, no se podía. ¿Me explico, no? Es que creo que quede bien clara esta diferencia, porque el crear software libre, es decir, por ejemplo, vosotros mismos cogéis y creáis un software que sea GPL, que os lo encarga un cliente y se lo dais, ¿vale? Eso no quiere decir que ni vosotros ni el cliente tenga que coger y ala, venga, soltarlo en GitHub y todo el mundo lo pueda utilizar. No quiere decir eso. ¿Me explico? Lo que quiere decir es que cuando lo creáis, ese cliente sea capaz, lo que hemos comentado, ¿no? Que David ha comentado, sea capaz de tenerlo diciendo, oye, tío, ya me he cansado de ti, eres caro o no me gusta cómo trabajas y me voy a hacerlo con ese, y ese pueda coger y continuar tranquilamente con el trabajo porque el código lo puede modificar. Esa es la diferencia.
Bueno, José, yo estoy muy de acuerdo en cuando has estado hablando de la diferencia entre la concepción que tienen los usuarios de gratis y de libre, porque para nosotros está muy clara la frontera, pero para otros no tanto. Y ya que has sacado este tema, yo sí que me he encontrado con algún cliente en que yo he intentado decirle, vamos a liberar esta parte de tu página web, esta pequeña herramienta que hemos hecho, que funciona muy bien, vamos a dejar que sea público, y siempre me he encontrado un no detrás. Diciendo, no, a ver, esto es mío, o sea, lo he pagado, sí, está claro, es tuyo, pero es que es una cosa muy pequeña, no va a alterar el funcionamiento, no vas a perder dinero por ello. Y esa capacidad de poseer, de es mío, lo he pagado, lo veo mucho a nivel empresarial.
Mucho. Y además, te diré más, esto pasa mucho en España. Pasa mucho en España. Fuera, no tanto. En Estados Unidos, Alemania, no pasa tanto. Y esto lo digo porque además lo conozco los casos. Muchas veces tú, o lo que trabajan muchos desarrolladores allí, que además, cuidado, cuidado, por favor, porque estamos hablando que aquí la gente, los desarrolladores de WordPress, al menos, en el mundo de WordPress, la hora la cobran a, por decir algo, a 60, incluso algunos menos y otros un poco más por encima, ¿no? Pero cuando nos vamos a Estados Unidos, nos vamos a Alemania, nos vamos a no sé qué, es que esta gente, los buenos, se entiende, ¿eh? O sea, no estoy hablando de los que empiezan, pero los que ya están reconocidos y tal, estamos hablando que cobran 300, 350 y 400 euros la hora. O sea, hay un abismo enorme, ¿no?, en esto. Entonces, muchas veces lo que hace esta gente ya a estos niveles es coger, mira, yo te desarrollo esta herramienta, este plugin que me estás pidiendo, ¿sí? Pero te voy a hacer un 10% de descuento y lo liberamos. Y muchos no se lo piensan. ¿Y sabéis por qué? Por dos cosas. Uno, lógicamente, el directo, porque se está ahorrando un 10%, no nos engañemos, ¿no? Pero ¿sabéis cuál es el segundo? Porque tú cuando vas al repositorio, que es una de las ventanas más grandes que existen sobre la faz de la Tierra en estos momentos, el repositorio de WordPress, pues estás hablando que el 33%, y me parece que ya ha subido al 36%, de todas las webs del mundo lo están utilizando. Bueno,
pero vamos a discutir del porcentaje que hemos hecho ya en otro momento. Varios programas sobre eso.
Tampoco es lo importante en estos momentos, porque realmente también se están contando mucho las webs de WordPress.com, no nos engañemos. En WordPress.com hay mucha web abandonada. Yo, o sea, por esto tranquilos que conmigo no hay mucha discusión tampoco por este tema, no soy un fanático. Entonces, lo que está claro en cualquier caso es que dominan el mercado en ese tipo de los CMS. Pues realmente al final, si tú coges y buscas una herramienta que te interesa y la pones ahí y además con el nombre de tu empresa, diciendo, oye, que mi empresa es esta, tal y cual, hostia, es que estás ganando encima nombre y a lo mejor hasta ganas clientes según lo que te dediques. Y es muy interesante porque es, entre comillas, una publicidad que a lo mejor te ha costado 4 euros globalmente, ¿no? Porque estás hablando que es un 10% del proyecto. Es una cosa, una herramienta que te interesa, la liberas, te ahorras un dinero, la sueltas. Bueno, lógicamente tampoco sea el motor de tu web, ¿no? Y que todos otros entonces puedan crear igual. Pero lo que tú comentabas, que cojas y sea una cosa que no sea muy importante para tu web, yo creo que vale la pena. En muchas ocasiones vale la pena. Si es una herramienta muy sencillita, que tampoco es compleja, pero que puede ayudar a muchísima gente, liberarla con tu nombre y no sé qué, no sé cuántos, ostras, a lo mejor te puede traer, según lo que te dices, te puede traer mucho tráfico.
Sí, sí, sí.
Y además, beneficio económico.
Totalmente, o sea, de acuerdo, es publicidad.
Todo largo, Sí, sí, es una publicidad, puede ser una publicidad brutal.
Ahí, José, antes comentaba Andros la cuestión esta de la repercusión económica para el desarrollador. Tú en tu artículo haces unos cálculos así a bola pluma de todo el tiempo que le has dedicado a los proyectos que haces y el poquito dinero que te ha entrado por parte de donaciones.
Sí.
También es verdad que yo, revisando el trabajo que tú haces a través de los plugins, en el caso concreto del de Resis, que permite el pago de tarjetas aquí con el sistema español, ¿no? Para hacer los pagos online, para WooCommerce, sí que es más sangrante, y yo te lo comentaba antes de empezar, que sí que tienes una versión gratuita, completamente gratuita, y luego tienes la que ha despertado toda esta polémica, que es la de pago, ¿no? Es una con unas vamos, unas características más avanzadas, te permite hacer un montón de cosas, pero la versión básica, cabe destacar que es una versión que cualquiera puede descargar y distribuir, como la GPL dice, pero ¿qué pasa? Que de esa nadie se preocupa de la gratuita, y lo que vengo a decir es que todavía más sangrante tu caso, porque uno podría pensar, sin conocerte de nada, sin conocer tu trabajo, lo que le echas, a este hombre, bueno, si quiere ganar dinero, pues está en un mercado abierto, y si alguien quiere coger ese software y lo sabe distribuir mejor, o lo sabe vender mejor, porque tiene mayor audiencia, porque tiene más talento, lo que sea, ¿no? Pero en tu caso, además, tienes el aporte de un software completamente abierto, gratuito, y luego la modalidad avanzada, que es la que cuesta. O sea, todavía, para mí, eso ya te pone una situación que dices, bueno, este hombre poco le queda para que en Roma lo vea a ti, lo hagan beato, ¿no? Lo hagan un santo.
Sí, no, a ver, es que el tema de las donaciones es muy complejo, el tema de las donaciones, la verdad. O sea, funcionar por donaciones, yo lo he intentado y muchas veces y no funciona. No funciona por A, por B o por C. Mira, es el caso, y cuidado, no, y lo que voy a decir ahora, no estoy echando cara a nadie, A nadie le estoy echando en cara, ¿eh? O sea, me parece perfecto porque tampoco lo hago por esto. Pero es para que tengáis una idea. Mi plugin gratuito, cuando lo instalas, te dice, bueno, oye, sale un banner y tal dentro que lo puedes cerrar y desaparece. Oye, si te gusta mi software, pruébalo y tal, y si te interesa y te gusta y tal, te libra de muchas cosas, coge y hace una pequeña donación, ¿no? Hace una pequeña donación, 5 euros o lo que sea. Después en cada actualización vuelve a salir con el problema, haz una pequeña donación si te gusta, ¿vale? Estamos hablando que casi, ahora son más de 7.000, pero con el tiempo ya se está acercando a las 8.000 comercios en toda España utilizan este plugin. He tenido en 6 años, es que no me quiero equivocar, porque es que ahora no lo sé, pero me parece que ya voy por los, debe ir por los 5 años. Es que el otro, el Premium sí que ya tiene 9 años o así, o 8 años, pero este me parece que tiene menos, debe tener 5 años o 6. Uh-huh. 250 euros en donaciones.
Uf. ¿Cuánto, perdona? ¿No te escucha bien?
250 euros en donaciones.
Madre mía. 7.000 instalaciones, 250
euros. 7.000, casi 8.000 instalaciones. Y repito, no estoy echando en cara porque no me importa. O sea, realmente no me acaba de importar. Es como una, en la mayoría de los casos, es como una especie de puerta, ¿vale? De la gente que le interesa y entonces después acaba en el Premium, ¿no? Entonces, ahí está el tema. Por eso yo he intentado muchas veces trabajar con donaciones y es imposible, o sea, no funciona. O sea, si funcionase por donaciones, yo ya no sería desarrollador de WordPress. No lo sería, así de claro lo digo. No lo sería, no, me hubiera ido hace mucho tiempo a otra plataforma.
No aguanta ni un mes.
Entonces,
¿eh? No aguanta ni un mes.
Es que no aguantas. Entonces, claro, ¿en qué consiste el pago de la versión Premium? Pues que lo que intento vender, o sea, lo que intento, no vender, lo que intento que la gente comprenda es que no están pagando una licencia por usarlo. No. En mi caso, y os juro por lo que queráis que es así, en mi caso están realizando una donación forzada para el mantenimiento y desarrollo de ese plugin. Os juro por lo que queráis que es eso. O sea, cada euro que me entra lo destino al plugin Premium. Y si por lo que sea no lo acabo de destinar todo ese mes porque no tengo tiempo, lo llevo al libre. Y hago cosas en el libre. Es que es así.
Claro.
Porque es que en estos momentos el tema de las licencias ya no es el decir, me voy a forrar con ellas. No, no. Es que se pone porque como la gente no dona, o sea, si la gente cada mes, de esos 7.000 me donase, fijaos lo que os voy a decir, ¿eh? 1 euro al mes cada uno, es que estaría forrado.
Bueno, y cae bien.
No, y estamos hablando de 12 euros al año, ¿eh?
Sí, sí, tampoco habría nada de malo, ¿eh?
Que menos de un café.
Sí, sí, más
gastar. Menos de un café, claro, al mes. Menos que un café al mes me dona. Estoy forrado. Sí. 7.000 euros al año.
Por eso, José, una de las motivaciones también de este tipo de episodios o incluso artículos como los tuyos es poner de relieve esa realidad. La realidad de que nadie está nadando en la abundancia y que gran parte del dinero que se consigue con eso es para dedicarle tiempo. Exacto. A unos proyectos que de otra forma no podría dedicarle tiempo, porque todo el mundo tenemos unas obligaciones familiares, personales, profesionales, y no podemos tampoco dedicar todo el tiempo que queremos a nuestros proyectos. Por eso, la pregunta que yo creo que planteaba Andros iba por ahí. O sea, si la GPL en ese aspecto es consciente de esa realidad también, porque tú antes indicabas el caso de Dropbox o incluso esto que comentábamos en un episodio hace ya bastante tiempo, lo que pasó con el OpenSSL, que también salió a la luz que, oye, pues mira, solamente había conseguido $2,000 en un año un proyecto del que vivía gran parte de Internet y que solamente había conseguido 2.000 euros. Ahora creo que la situación ha cambiado precisamente gracias a la gran publicidad que consistió en poner de relieve que se acababa el proyecto, que no había dinero para mantener el proyecto y que había gente trabajando absolutamente gratis durante muchos meses o incluso años, por un proyecto que se beneficiaba gran parte de las empresas más poderosas de Internet. O sea que yo creo que también lo que también viene a representar tu artículo, que a mucha gente, es otra cosa que te quería preguntar, mucha gente parece que se ha sentido como algo incómoda con tu artículo. Parece totalmente. Decir algo tan obvio, a mucha gente parece como que, yo creo que deben ser personas que es que nunca donan y encuentran en esa forma de reaccionar como una justificación a por qué no dono. Sí. ¿No? Porque esto es GPL y esta de la GPL me lo permite, al igual que esos sitios que tú comentas en el artículo, que se lucran con la venta a un precio inferior o con una suscripción de tu plugin como el de muchísima gente que está en una situación como tú. Yo creo que si hacemos un estudio uno a uno de todos los plugins premium, quitando alguno que se salga de mercado o lo que sea, la mayoría vivirán un poco como tú, ¿no? En base a donaciones, a alguna parte de premium, pero que la GPL, yo creo que no tiene buena. Entre los usuarios del software, no tiene tampoco. No se comprende muy bien. Y eso es una. Yo creo que es una triste realidad.
Sí. Es que el problema es este. La GPL. se inventó como para que se autofinanciara mediante las mismas personas que trabajaban en ello o las donaciones de terceros. Uh-huh. Entonces, era la forma de aumentarlo. Entonces, claro, el problema ahora es que la gente como que ha evolucionado y se ha perdido el espíritu. Y esa rotura de espíritu es lo que va a destruir la GPL. Y es que además lo digo, o sea, es que seguro, o sea, es que a largo, como la gente no se empiece a concienciar de nuevo lo que es realmente la GPL, es que van a estar, o sea, va a ser como ¿cómo se llama esto? Las piezas de dominó. O sea, va a caer una y una detrás de otra. Y la gente dirá, ¿y por qué? Si cae una, va a empezar a caer. Es porque la GPL se autoalimenta, se retroalimenta. Este proyecto alimenta a este proyecto. Y estos dos proyectos alimentan a este, y este a este, y este a este, y este a este. Como caiga este, que Dios nos pille confesados. Y es así. Y es así. Entonces, la GPL necesita de los usuarios, lógicamente para crecer y que hayan usuarios que lo utilicen, pero necesita tanto el potencial humano como el económico. Y eso es lo que la gente no entiende. Entonces, el decir de la GPL me permite vender y lo vendo yo, el dueño de esa web, que son los desarrolladores, por decir algo, ¿cuánto lo venden? ¿A X? Bueno, pues yo lo vendo a X menos 10 y lo venderé yo en vez de ellos. Uh-huh. Esto lo que van a provocar simplemente es que esos cierren. Y tú, con todos los que te han comprado, se vayan a la M. Porque va a ser así. Entonces, yo creo que debe de cambiar el tema de lo que es la visión de GPL y empezar a ver también el trasfondo de esa visión, no solo las reglas escritas. Es como decir, quizá con este ejemplo a lo mejor os entiende un poquito. Cuando uno entra en un transporte público tiene la libertad de sentarse, ¿sí? ¿Alguien lo discute?
No.
Todo el mundo tiene la libertad de sentarse.
Sino que se lo digan a Rosa Parks.
Que tú cuando entres, ¿eh?
Sino que se lo digan a Rosa Parks si tenía o no derecho, sí, a sentarse.
Claro, pero eso, que tengas libertad de sentarte, quiere decir que cuando veas a la señora mayor esa de 80 o 90 años que va con el bastoncito, que casi está llegando a su asiento, ¿tienes el derecho de ir corriendo y sentarte antes que ella? Te habrás sentado y tienes la libertad de sentarte, pero detrás hay un trasfondo, que es de, bueno, yo me he sentado, pero tengo que ir con cuidado con las personas mayores, con las embarazadas, con no sé qué, no sé cuántos.
Claro.
No es, lógicamente, no, eso no es la GPL, ¿de acuerdo? Pero quiero decir con esto que unas reglas no son solo reglas, siempre hay un espíritu detrás, sea por educación, sea por lo que llamemos, ¿de acuerdo? Pero hay otro espíritu detrás y que hay que también respetarlo, porque si no, nos vamos a la mierda todos.
Yo quería comentar una cosa, y es un ejemplo de cómo la perversión de la GPL ha llegado a crear licencias nuevas que limitan la explotación de los proyectos de la GPL. Y el caso es la licencia Afero. La licencia Afero GPL, no sé si la conocéis, o AGPL, no. es un tipo de licencia que lo que permite es ir en contra de un tipo de explotación de la GPL que estaba sucediendo. Y es que en la mayor parte de los sitios, cuando tú vas a ofrecer un SaaS, ¿no?, cuando vas a vender un determinado servicio, ¿vale?, tú evidentemente puedes utilizar código GPL y no hay ningún tipo de problema, ¿no? Pero si tú no compartes el código o no apoyas a la comunidad o cosas de ese estilo, con la GPL no hay nada que hacer, es lo que hay y ya está. Pero lo que hizo fue la Free Software Foundation, dijo, vale, pues vamos a sacar un tipo de licencia especial, que es la Afero, donde si tú te lucras mediante algún tipo de servicio utilizando cosas que son GPL, porque tú, claro, tú no estás vendiendo licencias del software que estás utilizando GPL, sino que estás ganando dinero a través de un servicio que has construido, ¿vale?, para que te permita de alguna manera poder decir que si tú tienes un software, tú imagínate, vamos a poner el caso de, yo qué sé, FacturaScripts, es un ejemplo de un software, ¿no?, que es PHP y que la gente está utilizando, ¿vale? Pues tú imagínate que el chico que está haciendo FacturaScripts, alguien le monta un SaaS sobre FacturaScripts. ¿Veis por dónde quiero ir, no?
Uh-huh. Sí, sí.
Entonces, yo estaría ganando en base al trabajo de una persona que está redesarrollando un software GPL, pero yo en ningún momento le estoy transfiriendo nada de lo que yo estoy haciendo, sino que simplemente me estoy beneficiando de su trabajo, ¿no? Mi pregunta es, para José, ¿no es momento de sacar una licencia similar a la Fero, ¿vale? Que siga los mismos principios y las mismas libertades de la GPL, que siga permitiendo que la gente siga pudiendo aprender, siga siendo GPL, siga teniendo acceso al código fuente, siga acceso a distribución, pero que de alguna manera limite el proceso de reventa de plugins y que corte este tipo de posibilidades? Es decir, algún tipo de licencia que diga, oye, puedes vender, por supuesto, pero lo que no puedes hacer es revender sin que sea posible tener parte de los beneficios de lo que tú estés ganando con esa reventa.
Uh-huh. A ver, en realidad, esto ya se ha hablado, ¿eh?, incluso dentro de WordPress y tal, y hay un follón y una discusión bastante grande dentro del mundo de la GPL con este tema, precisamente. Lo que pasa es que sí que es complicado. O sea, a mí me gusta la GPL por su filosofía y todo, pero también es cierto que el problema no son los que tengan esta filosofía de la GPL. Es decir, no sé si llamarle neoliberales o llamarles como llamarles, pero que han visto una licencia, que hay unas reglas que le gustan y que yo me puedo aprovechar de ellas, ¿vale? Entonces, este es al final es el gran problema que está habiendo en estos momentos. El cambiar de licencia o crear una nueva licencia, es que no, de verdad, es bastante complicado. O sea, a mí es que no, es como todo como un espíritu, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho la filosofía de la GPL. El problema es la gente que se está aprovechando de ella.
Claro, ese Entonces, es el tema.
Claro, y ese es el problema. O sea, es como una balanza y dices, me cargo la filosofía de la GPL porque hay gente que no la sabe utilizar.
Claro.
Claro, es complicado. O sea, realmente no digo que no, pero es complicado.
Por el que se creó la Afero. La Afero se creó por ese mismo motivo, porque había gente que estaba explotando la GPL para marcarse un modelo de negocio, ¿vale? Y como no distribuían, pues no tenían la obligación de distribuir los cambios como tal, ¿no? Entonces, yo, para mí, esto es una manera de explotar la GPL de una manera para la cual filosóficamente no estaba preparada. Es decir, no habíamos llegado a este punto. Era lo que explicabas tú antes fuera de micro, ¿no? Es decir, ¿por qué la GPL permitía hacer este tipo de cosas? Pues porque en los años 90 tú tenías que conectarte con un modem para poder descargarte la última versión de Debian, por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces la distribución de los contenidos era un problema, la distribución de un software era un problema. Uh-huh. Y ante ese problema, pues había gente que con esfuerzo y con coste económico se descargaba las imágenes de Debian, las ponía en un CD para luego poder vendértelas para que tú tuvieses acceso a ello. En un mundo tal como el que tenemos a día de hoy, donde la distribución no es un problema, o al menos en gran parte del primer mundo no es un problema, ¿vale? Pues entonces a lo mejor nos tenemos que replantear que haya en determinadas ocasiones donde eso no sea posible de hacer. Tú, evidentemente, si alguien quiere utilizar un software, evidentemente se lo tienes que dejar, pero no a costa de un esfuerzo económico que haga la otra persona. Es decir, si, o sea, por ejemplo, José, ¿tú a cuánto estás vendiendo el plugin premium?
¿Hablas de lo que está en venta o lo que yo gano?
No, me refiero a cuánto cuesta
el precio. El precio vale más o menos, es $79.
Vale. Del cual ese dinero que tú estás pagando, ¿no? Que un cliente está comprando en el marketplace de WooCommerce, ¿no?
Exacto.
¿Cuánto de ese porcentaje se está quedando la tienda de WooCommerce?
40%, yo me llevo un 60%.
Vale, o sea que el del 40% se lo quedaría lo que es el marketplace de WooCommerce y tú te quedarías con el 60%, que podríamos decir que es
40 euros aproximadamente.
Unos 40 euros, ¿no? Con el cambio más
aproximadamente. O menos. Sí, vale. Exacto, con el cambio ya ha pasado a euros.
Claro, correcto. Entonces, tú estarías ganando esos 40 euros. Ahora digamos que haya una persona que paga esos $79, ese plugin premium lo coloca en un repositorio y luego lo vende o lo revende, digamos que por $40. ¿Vale? ¿Y cuántas veces ha podido revender eso en base a la compra de una única licencia? ¿Cuánto es el beneficio económico que puede tener eso? ¿Tienes alguna cifra que no puedas transmitirnos de plugins instalados que no estén, que no hayan pasado por tu, por el pago de primera mano, sí, vamos a decir?
Eso te lo puedo decir. En comparación con lo que yo vendo, unas 30 veces más.
O sea que se puede.
Hay 30 veces más de instalaciones de lo que yo vendo.
Claro, o sea que se
brutal.
Puede.
No, no, eso es brutal. Es
claro,
brutal.
Claro, claro. O sea, es que ese es un tema que es importante. Es decir, que hay una persona que está vendiendo tu software 30 veces más de lo que tú eres capaz de poder venderlo.
Pero por precio.
Claro, claro.
Que eso es lo importante.
Claro, claro. Evidentemente, ¿no? Y que evidentemente está teniendo un rédito económico por ello, porque si no, no lo vendería, no lo metería en ese repositorio que se puede llegar a hacer, ¿no? Vale, tú, de todos los revendedores que, de todos los revendedores que revenden tu plugin, ¿hay alguno de ellos que revierta parte de sus beneficios en el desarrollo del plugin de Resys de pago?
Ni uno.
Ninguno. O sea que se puede decir, ¿no? Como regla, de que el 100% del dinero que se gana revendiendo tu plugin no revierte ni un euro en su desarrollo.
De hecho, perjudica seriamente, porque yo tengo que dedicar más tiempo a otros proyectos de terceras personas, de clientes que tengo que trabajar, etcétera, tal, en vez de poderlo invertir en el proyecto.
Claro, y además, anímicamente, a ti también te afecta. O sea, no somos máquinas.
Claro. A mí me encantaría, y lo digo de verdad, a mí me encantaría cada mañana levantarme, ponerme en la mesa y estar programando hasta la noche el plugin de Redsys, por ejemplo, por decir algo. Me meto en la cama a dormir normal, a una hora normal, me levanto otra vez a la mañana siguiente y continuar. Pero no puedo hacer. Porque como hay gente que lo vende más que yo, sin darme nada, es que es así de sencillo, pues no puedo. Y ellos, desde luego, es que ni una coma al proyecto, O sea, ya no es que no den dinero, es que ni una coma. Quiero decir, lo que hacen al final, toda esta gente, es perjudicar seriamente al proyecto, porque el proyecto no avanza todo lo rápido que podría avanzar, porque yo no le puedo dedicar las horas que le puedo dedicar, porque tengo que dedicarlo a otras cosas.
Eso es
que es así de sencillo.
Eso es.
O sea, y la GPL, precisamente por mucho que esta gente diga que es que yo cojo la GPL y esto es GPL, no es GPL, porque la GPL busca siempre el beneficio del software. Esta gente no lo beneficia, lo perjudica directamente, directamente. Por mucho que pongan, yo lo puedo hacer, es legal y es GPL. No,
ya,
no.
Aún así hay ciertas zonas de internet oscuras, ciertos foros donde tú pagas un dinero, ¿no? Y tienes acceso a un repositorio enorme. Creo que no hace falta dar nombres, pero bueno, creo que ya todos sabemos de dónde estamos hablando. Y yo sí que he tenido la oportunidad de hablar con un diseñador web que vive de pagar esa cuota y tener todos esos plugins gratuitos. Le pregunté, oye, ¿por qué no pagas? ¿Por qué pagas esto y no lo otro? Y me dice, es que no tengo dinero. Y yo ahí enseguida le dije, es que no tienes que pagar tú el plugin, lo tiene que pagar tu cliente.
Claro.
Está muy bien que haya una economía, pues que ayude un poco a empezar, pero ¿a costa de qué?
Y además te digo una cosa. Fuera ya de ahora ya nos vamos a salir de la GPL y nos vamos a salir de todo, ¿vale? En el caso de mi plugin, es que es una pasarela de pago.
Pero me has quitado de la boca. Es que si me dijeras que es un plugin visual de no sé qué, no sé cuántos para hacer un test A/B, pues diría, bueno, igual es que no es otra cosa, pero es que estamos hablando de una puta pasarela de pago. O sea, es que estamos diciendo es el mecanismo principal que te permite cobrar por los productos y servicios que vendes en tu web de WooCommerce, que es ya de locos.
Pero oye, pero es que yo he visto una modificación de mi plugin,
¿Qué dices? Te han hecho un hack.
En un sitio, ya no de estos que venden, sino que se podía descargar gratis, que ponía Nullet, que el mío Nullet, un GPL, un GPL Nullet. Explícame lo que significa eso, un GPL Nullet, Pero bueno, un Nullet, y dije, hostia, me lo descargué, ¿y sabéis lo que hacía el muy de esto? Cada 5 transacciones enviaba a PayPal.
No me digas. Otra pasada.
Cada 5 transacciones enviaba a PayPal. Claro, y el PayPal no era el dueño de la tienda, ¿eh?
Sí, sí, a mí claro, también claro. Me llama, a mí, es que llama la atención a cualquiera que sea un plugin hecho para que la gente gane dinero, y por tanto todavía es más sangrante que no haya una repercusión económica detrás del plugin, porque la primera persona que monta una página web diría, oye, sí, mira, sí, claro, esto es para hacer transacciones de pago que sean seguras, me hace falta que esté actualizado, yo tendré la solidez del código y por tanto, mira, vale 70 euros, son indiscutibles. Ya racanearemos en alguna otra cosa, porque esto yo particularmente, para mí siempre ha sido algo indiscutible. Mira, esto va de esto y punto, no. Pero
vamos a ver, otra cosa que me llama. Si es perfectamente comprensible, Javi. Tú imagínate, vamos a ponernos en el caso, que es una pyme. ¿Vale? Pues como mi pareja, ¿no? Y mi pareja tiene la tienda del Obrador, ¿vale? Y de momento no tenemos tu plugin, te tengo que decir. Y que llegado el caso en un determinado. No, para que quede claro. Y que llegado el caso en un determinado momento, esa tienda empieza a funcionar. ¿Tú te crees que si una tienda empieza a funcionar y empieza a facturar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 10.000 euros al año, no se puede plantear pagar 79 dólares?
Por eso mismo yo comentaba que este señor tiene un plugin gratuito que te permite hacer las primeras exploraciones de mercado en el que, claro, tú puedas recibir cobros, ¿no? O sea, que puedas cobrar a través de un plugin que te hace lo imprescindible. O sea, y luego ya cuando te puedes plantear, mira, es que empieza a vender, tengo cierto movimiento, voy a avanzar en las características del plugin, porque según he visto, el plugin tiene la gran ventaja de que te permite hacer los reembolsos, ¿no? Una serie de historias multitienda, ¿no? Tiene dos TPVs.
Es que reembolsos es la tontería, entre comillas.
Claro.
Es decir, porque tienes, por ejemplo, una cosa que tiene es que tienes terminales infinitos. Literalmente, porque trabajas con un filtro y a partir de ahí por código, un desarrollador eso te lo tiene que hacer, pero puedes poner terminales infinitos. O sea, según el que venga, del país que venga, no sé qué, no sé cuántos, si la tarjeta, pues le puedes enviar a un sitio o a otro. Tiene Masterpass, tiene Bizum, tiene preautorizaciones, autorización de la preautorización también desde WooCommerce. Tiene domiciliaciones bancarias, tiene Insight, yo qué sé, es que yo, o sea, me sería imposible, lo digo,
pero,
me sería imposible,
José, decirlo todo. Perdona que haga un poco de abogado del diablo, que es una cosa que también se ha comentado en algún foro cerrado de todo esto. ¿Tú consideras que vendes tu plugin bien?
Bien,
en qué sentido. En el sentido de que tú ahora mismo estás indicando todo lo que hace ese plugin, ya te digo que hago de abogadito del diablo. ¿Tú piensas que haces una labor suficiente para que la gente entienda que ese plugin hace todo eso? ¿O la gente simplemente entiende que es un plugin, a mí hace falta esto, esto es una...
Mira, cosa... yo el tema es que yo no sé, el tema del el marketing personal y el tema de copywriter, no es que lo lleve mal, es que no lo llevo ya.
O sea, ya. Es que tampoco puedes hacer
todo. No tengo ni idea. No, y la verdad es que algunos copywriters se han puesto en contacto conmigo diciendo, tío, o sea, es que yo te lo hago. Esto es un desastre. O sea, la gente no entiende lo que tú estás vendiendo aquí. Y es verdad, ¿vale? Pero después, al final, todo el mundo lo recomienda. También, porque a lo mejor cuando tienen instalados, pues ven lo que hay y tal y cual y se dan cuenta lo que hay ahí, ¿no? Pero bueno, eso es lo de menos. Es decir, o sea, realmente el tema de yo saber transmitir es algo que realmente al final yo nunca he sabido hacerlo bien. O sea, no lo voy a engañar. O sea, yo partamos de que yo soy un ¿cómo diría yo esto? Soy una persona muy, muy introvertida toda mi vida, ¿vale? Sí que en los últimos años, ¿vale? Pues por fuerza mayor, pues me he encontrado encima de escenarios y se me ha ido todo, ¿no? Pero no os creáis que yo antes de salir me pongo muy nervioso y al final, bueno, he aprendido trucos para superarlo y tal y cual. Entonces ya no me cuesta tanto. Pero soy muy introvertido y además soy disléxico, que eso es lo peor de todo.
Sí.
Yo soy disléxico.
Bueno, a ver, yo te lo preguntaba.
No, en el sentido, cuando digo lo peor de todo, de disléxico, lo digo porque a la hora de redactar es un auténtico infierno. O sea, mis plugins funcionan, pero funcionan porque digo, bueno, en esta función he cometido una falta de ortografía, pues la uso aquí, ya está. Sí. ¿Me explico? O sea, los nombres de mis funciones a veces tienen faltas de ortografía, pero como ya es la función, pues no pasa nada. O sea, no se rompe nada, ¿no? Pero quiero decir, es así. O sea, y entonces, claro, yo a la hora de redactar y hacer páginas y tal y cual, me cuesta horrores, pero horrores. O sea, ni os lo podéis imaginar, porque me cuesta. De hecho, hace nada hice un arreglo en la página web, porque las líneas, el interlineado, varias personas me lo dijeron, el interlineado era demasiado separado. ¿Vale? Y dije, oye, tío, esto está muy separado, júntalo un poco. Entonces lo junté y la razón básica es porque soy disléxico. Entonces, claro, cuando separo las líneas me es muy fácil de leer todo. Cuando lo junto me cuesta más porque los ojos me saltan y me es más complicado, el cerebro me salta. Entonces, claro, cuando yo lo junto, o sea, me es más cómodo que estén separadas que no juntas a mí. Y por eso tenía mis sitios con las líneas muy separadas. Sí, sí. Y realmente no digo que no, que pueda ya haber un problema de comunicación importante, ¿eh? O sea, no digo que no.
No, yo te lo digo porque es una cuestión muy común que nos pasa a cualquiera, ¿eh? O sea, sí, yo sí, el primero, sí. no tengo problema en admitirlo. Muchas veces la pericia técnica pues no va en consonancia a cómo se vende uno. Y yo creo que he defendido mucho en este programa que aquello de hacer networking, de hacer un poquito también de marca personal, que son habilidades que a veces nos cuesta mucho, pero a largo plazo, aunque igual no tiene nada que ver con tu caso, ni con el caso del plugin en cuestión. Porque otra cosa que te quería preguntar, que me parece muy interesante, es el pricing que te da Automatic a través de la tienda de WooCommerce, de extensiones. Uh-huh. ¿Consideras que es adecuado para el mercado español? Pregunto, porque yo veo que hay muchos plugins
Adecuado depende del plugin.
¿Piensas que igual en el mercado español... WooCommerce es una empresa que tiene un público global y tú decías muy bien que en España no sé hasta qué punto se te puede dañar a ti como vendedor. Igual no te pueden ofrecer algo.
Yo te digo, la gente que lo... Yo no lo haría, de ninguna forma. Y de hecho ya te digo que yo los precios no los pongo. Pero hay muchísima gente en estos momentos que me dice que mi plugin es barato.
Tu plugin es barato.
O sea, los que lo utilizan habitualmente dicen que mi plugin es barato. O sea, lo comparas con cualquier otro y mi plugin es barato. ¿Vale? Siendo a lo mejor el más caro, y no lo voy a esconder. Siendo el más caro, me dicen que es barato.
Bueno, si es el más completo, lo merece.
Entonces, lo que... ¿eh? ¿Perdona?
Si es el más completo, es que lo merece, aunque sea el más caro.
Pero bueno, después tenemos, por ejemplo, un plugin como Subscriptions.
Exactamente, ¿vale? Que son 200 pavos.
Que son 200, exacto. Entonces, claro, yo, aunque sea a nivel global, sinceramente, en estos momentos, que además lo ha comprado, lo ha adquirido Automatic, porque antes sí que era de uno en particular, ¿vale? Pero ahora Subscription, si no me equivoco, lo ha adquirido ya Automatic también. Pues yo le bajaría el precio. Yo se lo bajaría. Porque 200, que es una pasta, ¿no? O sea, es una pasta.
Sí. Que de hecho veo que hay mucha problema... gente... Perdona que te corte, José, pero veo que hay mucha gente que se aprovecha precisamente de eso. O sea, yo veo que la competencia de WooCommerce Subscriptions viene jugando con eso. Oye, mire, es que son 200 pavos el oficial, entre comillas, de WooCommerce, pero yo tengo este que vale 79 o que vale 124, ¿no? Y por ahí yo creo que tienen una cuota de mercado que va creciendo en función de eso, ¿no?
Yo creo que Subscriptions, es mi opinión, pero es solamente una opinión, yo creo que es caro. O sea, yo creo que si lo bajaran, venderían más y todo, pero mucho más.
Te lo preguntaba por si hay cierta elasticidad con WooCommerce a la hora de trabajar estas cosas, o por mercado, porque también hay que tener en cuenta que a nivel regional nadie discute que valga lo que vale y cada céntimo, pero igual el público español, ostras, igual, y más ahora que vienen tiempos complicados, igual hay que ser más realista con el público español.
Sí, lo que pasa es que me parece que el precio es global. Sí que hay tiendas que ponen precios según donde sea. Es decir, no es lo mismo el precio para España, por decir algo, o Europa, que el precio para Estados Unidos, que el precio para Latinoamérica, por decir algo.
Claro. ¿Vale? Es que 79 dólares en Colombia...
Los cambian muchísimo.
Claro, es que 79 dólares en Colombia... en Chicago, ¿no? Pero en Colombia...
Claro. Lo que sí que hay una cosa muy importante que también diferencia muchísimo todos los otros plugins del mío, ¿vale? O sea, para bien o para mal lo diferencia. Que Subscriptions es para el mundo entero, ¿sí? El mío es para España, Portugal y Andorra.
Exacto, porque es Resis. Ahí está muy bien la cosa.
Exacto. Entonces, solamente está ahí. Entonces, por eso también todas estas parafernalias que algunos se montan, me daña muchísimo más, pero infinitamente más que cualquier otro plugin. Porque como solamente es para el mercado español, pues ya me destroza. Entonces, sí que es cierto lo que dices, pero yo es que al final los precios no los controlas tú. No los controlas tú. Si de hecho, si entras dentro de WooCommerce, si miras las pasarelas de pago, verás que todas valen lo mismo. Claro, porque yo lo he mirado, ¿eh?
Por eso he visto que
lo he mirado para bajar el precio. No voy a engañar. Claro. Por eso, pero no puedo, es que no me dejan. Claro. Es que yo no, yo solo cobro.
Sí, bueno, sí, sí.
Desarrollo
sí.
Y cobro, quiero decir, lógicamente. Sí. Pero quiero decir que no, yo no le he puesto el precio nunca a la pasarela, ponen ellos.
Que por eso veo yo que también quería... es otro vector, en tu caso, es un vector que hay que tener en cuenta. Oye, que yo trabajo con el principal proveedor o con la principal escaparate de plugins oficiales, pero al mismo tiempo, si me ponen un precio fijo, no discriminan por región y encima se llevan un 40%, ostras, pues igual, no sé hasta qué punto de volumen de ventas llega a ser la cosa, llegas al umbral, pero habría que vender mucho, para que se justifique.
Sí, claro. Es que, de hecho, en el artículo lo pongo, quiero decir... a un precio de 60 euros la hora, ¿vale? Uh-huh. Tengo que vender dos plugins. O sea, dos veces tengo que venderlo. Dos ventas para trabajar una hora. Bueno, hora y pico, ¿no? Pero una hora.
Una de las cosas que te quería preguntar. Vale, hemos mencionado de que tu plugin se vende hasta 30 veces más, ¿no? Fuera de la tienda de WooCommerce, porque tienes las cifras, porque evidentemente cada vez que, o sea, las estadísticas las tienes a mano, con lo cual está bastante claro, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría poder discutir cuál crees tú que sería una retribución justa por parte de esos revendedores en el caso de que a ti sí te permitieran poder seguir funcionando con el plugin, ¿no? Es decir, en el caso, por ejemplo, de las tiendas que son de las aplicaciones, es un 30%. En el caso de que se queda la empresa, me refiero. En el caso de la tienda de Apple o de la tienda de Google, es un 30% lo que se queda a la plataforma por la distribución y por el cobro, ¿no? Es decir, por toda la gestión administrativa, más de distribución de lo que es el software, ¿no? En el caso de la tienda de WooCommerce, se quedan más, ¿no? Se queda un 40%, ¿no? Entonces, ¿qué porcentaje a ti te parecería justo que se quedara un revendedor de tu software? Porque es posible que él, para el mercado al que quiera llegar a venderlo, puede ser que a lo mejor por 79 euros le resulte excesivamente caro y a lo mejor tiene que venderlo, yo qué sé, vamos a decir por 30. Independientemente del precio final de venta que el usuario pague por eso, ¿no? ¿Qué porcentaje de los ingresos por ese plugin tú considerarías que sería justo para que tú dijeras, bueno, pero al menos me están dando algo?
Mira, yo dentro de un orden, que además en el artículo lo pongo, o sea, es que soy abierto, o sea, porque es lo que digo, yo soy GPL, pero no soy idiota, ¿me explico? Entonces, en el artículo lo digo, a mí un negocio justo y GPL 100% sería tan sencillo como me compra mi plugin por los 70 euros, o 70, sí, 70 euros, ¿de acuerdo? Lo vende por 100. Y dirás, coño, pero lo va a vender más caro. No, pero es que él no lo vendería a una persona por 100. Lo vendería a 5 personas por 20 euros. Uh-huh. Una vez que ha vendido eso a 5 personas, me vuelve a comprar a mí otra licencia y la vuelve a vender a otras 5 personas.
Vale, o sea que podría ser
aproximadamente
que una de cada 5 ventas al menos, ¿no? Fuera repercutiéndote a ti una venta, ¿no?
Exacto. Pero es que el problema es que si lo miras fríamente, en estos momentos hay uno que me compra el plugin, si es que lo compra, repito, si es que me lo compra encima a mí, ¿vale? Y lo vende a 100.000. O sea, esto no es nada sostenible. Claro. Es que no es sostenible. Y además hay gente que me dice, claro, bueno, pero es que si yo cojo, es que me lo han dicho, ¿eh? Es que si yo cojo y te compro el plugin y después yo lo vendo porque lo vendo mejor y a mejor precio a 400.000 personas, es que yo ya he aportado el desarrollo. Y digo, ¿me tomas por idiota o qué?
Eso es tener la cara muy dura.
¿Tú qué coño has? ¿Tú no estás aportando al proyecto, tú lo estás hundiendo.
Hombre, ha aportado el desarrollo de su hipoteca.
Sí, claro.
Ha ayudado al banco, a su banco.
Claro, a su cuenta bancaria ha desarrollado mucho, eso está claro. Porque, claro, José, claro, última preguntita que te quería hacer. Esta gente que compra el plugin en otros sitios o a través de otros canales,
¿sí?
Tema soporte. Ellos no dan soporte, evidentemente, ese tipo de plataformas.
Yo en 99,999 de los sitios no dan soporte.
No dan soporte. Pero esa gente sí que se dirige a ti, me refiero, luego contacta contigo.
Algunos sí, o sea, la semana vienen 4 o 5 personas diciendo, oye, que he comprado tu plugin y y tengo esta duda que no me funciona, tengo este problema, ¿cómo lo resuelvo? Digo, bueno, pues coge, ve a WooCommerce.com y abres allí un ticket. Ah, no, es que no lo he comprado ahí porque era muy caro, lo he comprado allí que vale 5 euros.
Digo, vale, amigo.
Pues, la madre que te parió. Pues ves a él y pide el soporte, ¿no a mí?
Sí, sí. Es que realmente cuando la gente, yo creo que claro. Cuando se publicita en los sitios web de venta de plugins, yo creo que una de las cosas que más se destacan siempre, o por lo menos a mí me da esa sensación, es soporte un año. Es decir, soporte un año. O sea, parece como que es aquello de te pongo el seguro o no te pongo el seguro, ¿no? Cuando compras una cosa en MediaMark, ¿no? A ver, no es una opción, o sea, se supone que estás pagando por eso. Y gran parte del coste del software viene derivado por eso. Por eso grandes empresas muchas veces compran cierto software, porque les da la tranquilidad aquella de, bueno, a nadie han despedido por comprar IBM, que decían antiguamente, ¿no? Pues lo mismo. Es que es eso, el soporte también. Otra cosa que es más sangrante es gente que lo compra en otros canales, pero sabe contactarte, o sea, sabe muy bien que al final el desarrollador eres tú, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque un caso interesante ha sido ver que incluso hay gente que pensaba que el desarrollador era otro, que es una cosa curiosa, ¿no? Que pensaba que era el que vendía
esto,
el software.
Esto me han llegado a mí a dejarme, pues, no sé ni cómo catalogarlo.
Pensando, ¿cómo se te queda la cara?
Acusándome,
¿no?
A mí, eso. Sí, sí, acusándome a mí de haber copiado el software de otro y estarlo revendiendo. Sí, además, cuando era el otro que estaba revendiendo mi plugin, o sea, pero bueno, en fin.
Además, con mucha educación, informado, ¿eh?
O sea, sí, además sí.
Es un tío informado.
Y ya que estamos hablando del tema, ¿puedes hablarnos un poco de las entrañas de RedSys? ¿Cómo es trabajar? ¿Si te han llamado alguna vez? No sé, ¿cómo ha sido?
Sí, porque le da mucha faena, ¿eh?
El mío... Claro, a ver, si pensamos fríamente... mi plugin de lo que es el gratuito lo utilizan 7.000 comercios en aumento, o sea, yo ya hace tiempo que está en 7.000, hace un mes y pico, o sea, debe estar cerca de los 8.000, porque si miro la línea de crecimiento, pues debe estar cerca de los 8.000, no creo que tarde demasiado en poner que son más de 8.000. Uh-huh. Y lo que es el premium lo utilizan unos 5.000 sitios, ¿vale?
Mira, está mal.
Y lógicamente, ni por el forro los 5.000 están pagando. O sea, eso ya os lo digo a mí. No penséis aquí que no empecé a hacer números de 5.000 por 70 porque no, ¿vale?
Bueno, que no sería por 70, hemos dicho que sería por 40, ¿no? Que sería la parte que a ti te llegaría caso de que, ¿no?
Sí, sí, pero igualmente quiero decir que hay mucha gente que lo tiene, que lo está utilizando, pero a lo mejor lo compró hace 4 o 5 años y no ha renovado la licencia, ¿me explico? O sea, no es solamente los estos, sino es globalmente los que se está utilizando, pero va a ser gente que lo compró hace 4 años la licencia y no ha renovado, no quiere decir que es toda esa gente, cojas los 70, 40 y entonces cojas y lo multipliques por el precio y es lo que estoy ganando al año. No, ni por el forro, vamos. Ni por el forro, ya me gustaría a mí.
Sí, pero entonces, mi pregunta más era, ¿tú has tenido que llamar directamente? Hola, señor RedSys, soy...
Sí, no, era lo que te iba a decir, Entonces, pensad que esto significa que unos 15.000 comercios aproximadamente deben de estar utilizando fácilmente mi plugin directamente, se conectan a RedSys con esto. Y además, ahora les envío, para que RedSys lo sepa, además les envío mi firma. O sea, cuando llegan allí, saben que están utilizando mi plugin. Antes no, y hace poco lo añadí para que supieran que era yo. Entonces, desde luego, yo he contactado en los 7 años, que no lo sé, cada 2 veces al mes contacto con ellos como mínimo, ¿vale? Como mínimo. Y yo no sé si vosotros habéis trabajado alguna vez con RedSys.
Sí, tengo muy malas experiencias.
Ahora suena un poco más, ahora empieza a ser un poco más sencillo. Igualmente, según quien te toca, es un poco pesadilla, pero si nos remontamos hace 3 años... O sea, parecía que estabas contactando con la CIA.
Eso te voy a decir, es que hace un año tuve que montar una tienda a pelo con RedSys y me acuerdo de que cayó. Y entonces yo digo, soporte técnico, llamo por teléfono, se ha caído la tienda de mi cliente. Y me dice, ay, es que tendrás que esperar que el informático viene en 18 horas. Y yo, ¿cómo que en 18 horas? Le dejaré tu número a ver si te llama. Y yo, ¿pero qué servicio es este? Y, vamos, se me cayó un mito, ver es cómo lo tenía montado. Y además tenía que llamar al banco concreto. O sea, no me valía...
Sí, a RedSys no puedes. Tienes que contactar con el banco y aparte es un mundo. Porque a lo mejor tú si has hecho un desarrollo para CaixaBank, por decirte algo, y de repente te viene otro cliente y te contacta y dices, ahora yo trabajo con Sabadell. Te vas a llevar unas cuantas sorpresas, te digo ahora.
Pues para eso utilizar tu
cada plan. Banco, claro, no, lo digo en el sentido en que cada banco trabaja de forma diferente con RedSys, incluso hace desarrollo sobre RedSys, ¿vale? Es decir, a lo mejor hay bancos que dan cosas que otros no dan, no ofrecen, ¿vale?
Pues a lo mejor es una buena pregunta, y con esto ya vamos terminando que nos estamos pasando mucho de la hora. ¿Qué banco recomiendas para utilizar tu plataforma sobre RedSys?
A ver, yo por experiencia, y os aseguro que tengo feedback de casi todos los bancos que hay en España, ya os lo digo. El que mejor y menos problemas me ha dado a mí y a los clientes a la hora de hacer las peticiones es CaixaBank. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Sabadell, ¿vale? Con la tokenización. ¿Sabadell era? No, BBVA, creo que es BBVA. BBVA con la tokenización, cuando llegas allí, al principio te ponen un check que tiene que decir, el cliente tiene que marcar que quieren que le guarde esa tarjeta, la tokenización para los pagos recurrentes, ¿vale? Entonces, esa petición se hace ya en el sitio, pero lo vuelven a repetir ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que llega allí, muchas veces no lo aparcaba y entonces el token no se guardaba. Y había problemas con las suscripciones automáticas de servicios de lo que queráis, ¿no? De acceso a un sitio que haces la cobro cada mes o lo que sea. Por ejemplo, Santander, con la tokenización te la cobra, pero va en paquetes. Es decir, de un token a no sé cuántos, te cobro no sé qué al mes. De 100 tokens a 500, te cobro no sé cuántos. De 500, y claro, pensad que esa bolsa va creciendo. ¿Vale? Por regla general va creciendo, entonces te van cobrando. Bueno, es que eso que digo, cada hay muchos bancos y el que menos problemas me he encontrado al final normalmente es con CaixaBank. CaixaBank te lo da todo y punto. Y aparte CaixaBank para mí tiene otra mejora o una cosa muy interesante que no todos los bancos tampoco te lo dan, que no tienes por qué trabajar con CaixaBank. Puedes contratar el terminal con CaixaBank, ¿sí? Y te cobran en tu entidad. O sea, te hacen los traspasos ellos automáticamente y te cobran las cuotas desde tu entidad, sea la que sea.
Eso está muy bien saberlo.
Está guapo.
Está muy bien.
También ya... no recuerdo cómo le llaman a esta forma de trabajar, pero me parece que es uno de los pocos también que lo hacen, de forma que puedes tener todas las ventajas del servicio completo de CaixaBank y disfrutar, seguir con tu banco de toda la vida, sea el que sea.
Pues estupendo, José, nos has hecho un episodio redondito, muy completo, hemos hablado un montón de la GPL, de tu plugin también, y nada, lo que sí que creo es que también, como última pregunta, si me permites, es toda esta polémica de tu artículo y de poner esto encima de la mesa, ¿te ha generado algo la última semana? ¿Has visto más acción a la hora de donaciones?
¿Sí?
¿Has visto que mucha gente ha dicho, uy, soy
culpable? No voy a engañar, porque ya lo he dicho, siempre voy a ser transparente, han aumentado las ventas.
Ah, sí.
Pues espérate que después de este podcast prepara la cuenta corriente.
No, pero no lo voy a engañar. No voy a engañar porque yo soy muy transparente y siempre lo he dicho, soy muy transparente. Sí. Y las ventas han subido.
Han subido. Eso está bien. O sea, que también influye mucho la comunicación, José, que creo que también es bueno.
Sí.
Claro, también hay que ponerlo.
Pero han aumentado, no lo voy a negar porque han aumentado. Sí. Y realmente, o sea, el tema de coger y que la gente se empiece a dar cuenta de que es importante. O sea, yo lo que quiero, sobre todo, si la gente no ha leído el artículo, que lo lea, porque allí lo que intento transmitir de verdad que el ecosistema de desarrolladores de la GPL hay que cuidarlos. Y la forma de cuidarlos es darle soporte a ellos, no al que se aprovecha de las reglas de la GPL. Porque el que se aprovecha de las reglas de GPL no cuida el ecosistema, sino lo hunde. ¿Sí? En cambio, los que lo soportan son los desarrolladores. Si se destrozan los desarrolladores, la GPL se acabará. Y como se acabe la GPL, va a haber llantos y de verdad. Porque un proyecto que, por ejemplo, mi plugin, que vale 70 euros al año, y además que va creciendo automáticamente, y os digo un adelanto, a partir de hoy, cada actualización voy a decir lo que me ha costado, en tiempo y dinero.
Muy bien.
Lo voy a hacer para que la gente empiece a concienciarse de lo que vale, que no se piense aquí que paga 70 euros y ya está. Aquí ya 70 euros más para vivir mejor que tiene él.
Me parece una iniciativa buenísima porque...
Lo
que no se comunica no se sabe, así de sencillo.
No, por eso
no
digo. Se valora. Entonces, si yo cogiera, y esto siempre lo digo, y esto sí que lo he dicho varias veces, si una persona me viene ahora y me dice, oye, toma, pum, y me pone todas las características que tiene mi premium plugin de RedSys, me lo pone sobre la mesa y me dice, desarróllame este plugin. Ahora mismo... Y lo digo en el sentido de la GPL. Ahora mismo, por la GPL, porque es GPL y lo vendo como premium y tal y cual, va a pagar 70 euros al año. Si esa misma persona que le interesa mi plugin por todo lo que ofrece me viene y me lo pide a mí en estos momentos y no existe, cobraría unos 80.000 euros.
Que no, es lo que me ha costado hacerlo.
Claro, son tantos.
Es lo que me ha costado hacerlo. O sea, lo que llevo invertido en el desarrollo de este plugin.
Sí, sí, sí.
Unos 80.000 euros.
Por eso mismo decía que...
Y esto es la GPL, ¿eh?
Sí, sí,
es la GPL.
Sí.
O sea, la gente que se cargue la GPL haciendo estas tonterías... Y acabarán eso, pagando 80.000 en vez de 70, que les parece caro.
No, será inviable y entonces habrá que depender de plataforma de terceros o pasar por el aro de los grandes, ¿no? Que también es gran parte de la historia de la GPL, que no deja de ser una iniciativa que lo que hace es proteger el software libre y que sea accesible a la mayoría de personas sin depender de los grandes de Internet, por mucho que trabajes codo con codo con los bancos, José. Que porque ya veo que tampoco, o sea, que ni siquiera es otro dato interesante, que tampoco trabajas
con el trato, no tengo un trato privilegiado.
Pues mira, otra cosa que sabemos, porque quizá desde fuera, y te lo digo con sinceridad, creo que desde fuera se puede dar la sensación de que primero
eres una persona... privilegiado no. De hecho, intento que desde hace, y os juro que es verdad, desde hace 2 meses y medio intento que me respondan una pregunta y no lo consigo.
Ah, sí.
He enviado ya y envío un email diciendo, oye, esto que os he preguntado, ¿qué? A la semana, desde hace 2 meses y medio.
Pues
aún no he conseguido que me respondan.
Si una persona que tiene miles de sitios web utilizando su software para hacer transacciones a través de la tarjetita no le contestan, imaginemos a un desarrollador puro y duro de su casa con un proyectito con algún problema. O sea, que también llama la atención eso.
Y esta es otra. Y esta es otra, que la gente no lo sabe. Y vosotros lo sabéis porque lo habéis vivido. RedSys es complicado tratar con ellos. Esta gente va a tratar directamente conmigo. Y yo les voy a decir, escribe exactamente esta petición a RedSys porque tengo el culo pelado de hacer las peticiones y sé cómo hacerlo. Y os voy a decir, para que te funcione, pídeles esto exactamente. No sabes la de veces que les han dicho, es que me han dicho que esto no es así. Y digo, mira, escríbele esto exactamente. Lo han hecho y les han dicho, ¡ay, es verdad que falta activar esto! Tienes razón, tienes razón. Ni os lo imagináis la de veces que ha pasado esto. Imaginaos que si en vez de tratar conmigo, se lo han comprado a no sé quién, que no tiene ni pajotera idea, que no le da ningún tipo de soporte, pues igual se pegan meses rascándose la cabeza que aquí hay un problema y cuál es el problema.
Claro.
Y es que es así, ¿eh? Además.
Así es. Bueno, José, yo creo que con esto ya damos por finalizado el episodio. Ha sido un episodio cargadito, con muchísima información. La verdad es que lo hemos disfrutado, he estado ya ganas. La verdad es que Andros ha sido el valedor que nos ha conseguido la entrevista. Es nuestro representante.
No.
Además, nos ha conseguido más entrevistas con más gente, con lo que es todo un road manager del podcast.
Tengo Twitter.
Ese es el productor.
Da por sentado que dejaremos el enlace de tu artículo en lo que es las notas del episodio. Y de hecho creo que lo voy a titular así, vivir la GPL o explotar la GPL. Te voy a copiar te voy a copiar el título
del
post, que te ha salido redondito. Y bueno, y agradecerte mucho la colaboración con el podcast, y te invitamos a seguir aquí en el podcast en algún episodio explicándonos esos plugins tan fantásticos que haces y esos proyectos que tienes que tanto te cuestan.
No, pero muchas gracias de verdad, que muchas gracias a vosotros por darme un poquito de voz y por haber podido aquí explicar un poco las aventuras y desventuras de los que trabajamos con la GPL, que de verdad que yo creo que es necesario que, no estoy hablando de mí, estoy hablando en general, que la gente se conciencie un poco de lo que es la GPL, porque si no, el ecosistema puede acabar truncándose, rompiéndose, y entonces es un poco como lo que está pasando ahora, un poco, entre comillas, con la contaminación, ¿no? Y que la gente, cuando habrá ahí un punto, que como pasemos de ahí, dicen que estamos todos muy fastidiados si pasamos de ese punto, ¿no? Pues con la GPL va a pasar lo mismo, habrá un punto de no retorno. O sea, llegará un momento que se quemará tanto la gente que dirá, yo me voy, y la gente, como verá que se va, ya no entrará. Y entonces ahí se acabó la GPL.
Se acabó el invento.
Sí.
Muy bien, José, pues muchísimas gracias por tu participación, y ya sabes, te emplazamos a otro episodio para que nos cuentes más cosas, y mucha suerte con tu proyecto de RedSys, que merece la pena.
Muchas gracias a vosotros, y de verdad que encantado de haber participado.
Muy bien, Andros, querías comentar tú una encuestita, ¿no?, que hiciste
muy,
el otro día.
Muy rápido.
Venga, rápido, que ya llevamos tiempo ya.
A ver, en el referéndum maldito, o la encuesta que solemos saltar en el grupo de Telegram, de Malditos Webmaster, o sea, os recomiendo a todos que os metáis, hemos tenido una pequeña encuesta la cual decía: ¿qué usas para realizar videoconferencias? Con un 1% FaceTime, con un 3% Slack, con un 8% un grito por la ventana. O sea, para que os fijéis que esa tontería ha tenido más votos que Slack y FaceTime juntos.
Por algo será.
Un 17% WhatsApp, un 24% Teams, un 28% Hangout o Meet, un 32% Jitsi y por último, el ganador, redoble tambores, ta-ta-ta-ta-tan, ¡tum! Con 39%. Y para la siguiente semana, si queréis participar, cuando montáis un VPS o servidor dedicado, ¿qué sistema operativo soléis instalar? Debian, Ubuntu, CentOS, Fedora, FreeBSD, Windows Server o tiras por Plesk o Windows XP, no lo sé.
Pues ahí queda eso, el estudio demoscópico del señor Andro Fenollosa con respecto al uso que hacemos de la tecnología. Y con esto terminamos, ¿no, señores?
Así es.
Sí.
Pues nada, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Ya sabéis que nos podéis seguir en nuestra página web, republicaweb.es, y ahí encontraréis todos los enlaces del programa, lo que hemos hablado en este episodio y en el resto de episodios. También ya sabéis que nos podéis encontrar en la mayoría de plataformas de podcast. Estamos en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast y en nuestro, por supuesto, nuestro propio feed, que lo encontráis en la página web. Tenemos canal de Telegram, tenemos nuestro grupo de Malditos Webmaster también en Telegram, y ya sabéis que podéis agradecer o dar una aportación al programa en la plataforma Buy Me a Coffee desde 3 euritos. Ya sabéis que podéis aportar ahí y ayudar al sostenimiento de este programa. A mí me podéis encontrar, no, mejor, a José Conti lo podéis encontrar en joseconti.com, ¿no, José? Así es, ¿no? joseconti.com.
Sí, sí. Eso es.
Que ahí tiene su blog, su página profesional y de acceso a todos sus plugins. A mí me encontráis en javierarcini.com. ¿Y Andros?
En programadorwebvalencia.com o si no, idecrea.es en temas de docencia.
¿Y al señor Vaquero?
Pues ya sabéis que podéis encontrarme en cursosdedesarrollo.com con el catálogo que tenemos y rico, rico con fundamento.
Pues muy bien, señores, con esto acabamos y muchísimas gracias por escucharnos y os esperamos en el próximo episodio de República Web. Un saludo.
¡Portaos bien!
¿O no?